me pregunté algo, yo me dije, ¿cómo la gente va a trabajar? Eso fue lo primero que me pregunté. Yo no sé si usted tiene familiares allá, pero usted les pregunta, ¿ustedes cómo trabajan? Y ahí pregunté otra cosa, ¿cómo la gente va a la iglesia? O sea, si en vez uno viese que el frío, imagínate el frío que hizo aquí, y en vez uno dice, quiero quedar en la casa, no quiero salir. Y pues imagínese la gente en el norte que tiene que ir a trabajar, está enfermo, a estudiar, y pues porque obviamente el frío hace de que uno se sienta aún más enfermo todavía. Imagínese cómo hacen para ir a la iglesia. Y eso pues me llevó a este tema que ustedes tienen en su papel, que dice, ¿por qué asistir todos los servicios? Claro, yo no puse por qué asistir todos los servicios a la iglesia, porque obviamente estamos hablando de la iglesia. Y hoy me puse a pensar y vimos de que hay 52, obviamente 52 domingos en el año. Eso quiere decir de que usted viene 52 veces aquí a la iglesia. Pero tú te has preguntado, ¿por qué vienes todos los domingos? ¿Qué te hace venir los domingos? ¿Será por tu esposo? ¿Será para complacer a tu esposa? ¿Será para que tu novio o tu novia diga, oh, viene a la iglesia? ¿Será por tus hijos? ¿Qué te motiva a ti a venir a la iglesia? ¿O estás simplemente forzado a venir? ¿O vienes simplemente por tu propia voluntad? Ahora pregúntate, ¿vienes todos los domingos a la iglesia? Algunos pues dicen, ah, no les importa venir a la iglesia. Otros dicen, bueno, pues qué fácil quedarme en mi casa. Ah, tengo 500 programas de televisión. En cable, tengo Netflix, tengo Slim TV, tengo lo que sea, y pues, ¿para qué voy a ir a la iglesia? De hecho, tengo la tecnología, yo miro a aquel predicando desde mi casa, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Algunos dicen eso, ¿verdad? Y me di cuenta de que en todo esto habían dos tipos de cristianos, y aquí existen dos tipos de cristianos. Está el cristiano que va todos los domingos, ¿verdad? Que es constante, que viene, y está el cristiano que viene frecuentemente, o sea, que de vez en cuando viene, pero ha recibido a Cristo, se dice ser cristiano, pero viene allá de vez en cuando, y pues probablemente ahí viene como la mitad de las veces al año. ¿Y por qué algunos cristianos asisten a la iglesia y otros no? La verdad, pues yo me hice esa pregunta y pues yo quiero compartirle a ustedes cuatro razones por las que un cristiano debe, porque un cristiano debe y tiene que asistir a la iglesia. Vamos en el número uno, ahí pues para el cumplimiento de los mandatos de Dios. Y aquí los voy a llevar a ustedes a Hebreos 10 del 19 al 25. Vamos a leer Hebreos 10 del 19 al 25, y este es uno de los versículos que mucha gente pues sabe y conoce. Y lo voy a empezar a leer, el verso 19 dice lo siguiente: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Mantengamos firme sin fluctura la posesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos el amor de las buenas obras, no dejándonos de congregarnos, como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre, Señor, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar aquí en el primer servicio del año, Señor. Y Padre, Señor, mientras tu siervo hoy, Señor, dirige tu palabra, te pido, Señor, de que seas tú el que nos hable, incluyéndome a mí, Señor. Que nos hable el día de hoy, Señor, para que ver qué tú tienes que ir a nosotros. Padre, Señor, te pido también por aquel que no te ha aceptado, Señor, que el día de hoy pueda ser el día. Gracias, Señor, que es en tu nombre que te alabamos. Amén. Bueno, y tú estás en el papelito, ahí van a escribir, dice, la orden de no abandonar nuestro compromiso de congregarnos. Y pues estamos hablando de hacer un compromiso de congregarnos. Yo creo que el versículo clave aquí es el 25. Y si yo regreso a Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Cuando nosotros vemos de que el último versículo dice, cuanto más que este día se acerca, está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de que no nos tenemos que alejar de la iglesia porque sabemos que un día Cristo va a venir. Y eso es bien tremendo, porque fíjate de que yo he escuchado, yo sé que muchos de ustedes han escuchado por mucho tiempo personas diciendo, yo no necesito la iglesia ¿Para qué necesito la iglesia? Yo soy salvo. Yo puedo orar en mi casa, yo puedo ver un programa de televisión, yo puedo ver una prédica. Y pues vemos que muchas personas tienen esta mentalidad y dicen, yo, ¿para qué necesito la iglesia? Y fíjate de que cuando nosotros nos enfocamos bien en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que en la segunda venida de Cristo, Cristo va a venir por una sola cosa. ¿Adivinen quién? Su iglesia. No va a venir por su cuarto a decirle, hey, vámonos. No va a venir a su negocio, no va a venir, viene por la iglesia. Así de que si usted, si nosotros, porque estoy incluyéndome a mí también, si nosotros no tenemos ese venir a la iglesia, si nosotros no nos congregamos en iglesia, ¿qué cree, a dónde cree que usted Cristo lo va a llevar? Se va a llevar a su iglesia, obviamente a los que estamos, porque no estamos hablando del edificio ni nada, pero no se va a enfocar en lo que es la persona que no viene a la iglesia. Entonces es importante de que la única institución que va a ganar en el fin del mundo es la iglesia. Por eso es importante de que usted venga a la iglesia y que obviamente sea un miembro de la iglesia. Y pues crear un hábito, vea, el crear un hábito simplemente pues, yo sé que muchos de ustedes cuando van a trabajar, ustedes ya tienen su ruta, ¿verdad? En su ruta, pues usted viene, cruza el puente, o sea, lo que sea, y usted tiene su salida. Y pues como automático, es como un hábito. Usted ya sabe, sin pensar, usted ya sabe en qué salida se va a agarrar para su trabajo. Eso es algo que es hábito. Los que manejan los carros, eso que tienen en clutch. Yo me doy cuenta, yo no sé cómo manejan eso, pero yo me doy cuenta que las personas que usan el clutch, pues lo hacen ya como un hábito automático. Ellos saben cómo, digo, hey, ¿cómo lo hacen? Y en vez de lo hacen sin pensar, sino que ellos ya saben. Y pues muchas veces a la iglesia, pues yo sé de que los hábitos tienen cosas buenas y cosas malas, pero una cosa buena de crear un hábito es de que usted el sábado ya está desesperado por venir. ¿A cuántos le pasa? Amén. Y usted el sábado dice, ya quiero que sea domingo. Es viernes y usted dice, ya quiero que sea domingo. Es sábado en la noche y dice, ya quiero que sea domingo. ¿Por qué? Porque usted ha creado un hábito. Y si usted tiene eso, yo le felicito a usted porque eso es algo muy, muy, muy bueno y muy especial que tenemos a nosotros. El mandato de edificarnos. Este es otro, el mandato de edificarnos unos con otros. ¿Okay? ¿Por qué es importante eso? Porque edificarnos unos con otros. Y aquí lo voy a llevar a otro versículo. Vamos a leer en Romanos 15, del 1 al 2. Y Romanos 15, del 1 al 2, dice lo siguiente. Mira qué tremendo lo que dice aquí, cómo exhortarnos entre unos con otros. Y al principio dice, así que los que somos fuertes, mira lo que dice, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado? Ya voy a leer el 2, pero ¿cuántos de ustedes le ha pasado de que usted viene a la iglesia, usted está en su célula, y cuando usted está en su célula, usted llega a su casa y dice, ven, aquí faltó mi hermanito, aquí faltó mi hermanita, no vinieron a la iglesia, no vinieron a la célula, y usted se da cuenta por Facebook, porque Facebook y Twitter y todo eso son tremendo. Le dice a dónde estuvo, qué hora estuvo, con quién estuvo, eso es tremendo. Y usted va y usted se siente triste porque mira que en Facebook la persona no vino a la iglesia porque se fue a un baile, se fue allá de parranda, ¿verdad? Y a uno le da tristeza. Y mira lo que dice el versículo aquí en el 1, regresando al 1, mira lo tremendo que es, y dice, así que los que somos fuertes, obviamente está hablando del cristiano, soportar la flaqueza de los débiles. Imagínate de que tenés que soportar todo eso y no agradarnos a nosotros mismos. Luego el 2, pues dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cuando dice para edificación, está dando a entender de que no ataquemos a la persona, ¿verdad? O sea, no es que, mira vos que te fuiste aquí, no ataquemos a la persona, sino que con amor ciertamente usted pueda acercarse a él y edificarlo. Y edificar a la persona puede ser un simple, te extrañé, te extrañamos. Usted no tiene que regañar a la persona, no tenemos que regañar a la persona, sino con simplemente decir, te extrañamos este domingo, te extrañamos en la célula. Con eso muchas veces es suficiente. Animarnos unos a otros. En pocas palabras, nuestra presencia por alentar a otras personas. Eso es importante. Es difícil identificar quiénes son los miembros de la iglesia cuando no asistimos frecuentemente. Yo no sé, voy a hacer un ejercicio. Mira a la persona que está a su lado, a su izquierda o a su derecha. ¿Usted lo conoce? Probablemente sí. Probablemente algunos sí. No, pobrecito, está solo. ¿Cómo está? Solo el muchacho allá. Probablemente usted conoce a la persona que está al lado suyo. Ahora la vamos a poner un poquito más difícil. Mire a la persona que está enfrente. Yo sé que los que están adelante. O sea, mire a la persona que está enfrente suya. ¿Usted lo conoce? Probablemente. Ahí está tomando más difícil porque probablemente el de frente, no lo conozco y todo. Ahora se lo voy a poner más difícil todavía. Ustedes, porque estamos hablando de la familia aquí, Oreo. ¿Ustedes conocen a la gente del servicio de inglés? Algunos, ¿verdad? O sea, es bien tremendo porque yo me hice esa pregunta cuando estábamos haciendo este servicio. Yo me sentí bien culpable porque yo dije, o sea, yo vengo a los dos servicios y aún yo viniendo a los dos servicios, a veces me digo, no conozco a algunos de los servicios de inglés. Y en veces me siento algo culpable. Y pues yo sé que yo le hice ejercicio para que pensemos, porque somos una familia. Nosotros debemos conocer. Entonces, cuando la persona no viene a la iglesia, imagínense de que estamos hablando de personas que vienen a la iglesia, pero cuando la persona no viene a la iglesia y se dice ser cristiano, es aún más difícil de que usted pueda conocer a otra persona. Y pues una de las cosas que aquí como iglesia pues me ha gustado que hemos hecho es lo de fusión. Lo de fusión apenas es nuevo y este año viene con todo, así que prepárense. Es nuevo, hemos tenido como tres servicios y en esos tres servicios me he dado cuenta de que me ha ayudado a mí personalmente a conocerlos a algunos de ustedes. Yo digo, wow, o sea, cómo ese evento que hacemos los viernes nos hace conectarnos unos con otros. Y aún más, el drama de Navidad. ¿Cuántos tuvieron el drama de Navidad? Tremendo ese drama de Navidad. Y fíjate que una de las cosas que nos gustó a nosotros de ver el drama de Navidad es que había muchas personas nuevas, muchas personas que recién han venido a la iglesia y todo. Y los que estuvieron en el drama, yo sé de que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. ¿Cómo conocimos a otras personas que no conocíamos? Y ya tenemos tiempo de venir a la iglesia. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunos de ustedes que yo nunca había conocido. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunos niños de Nisi. Yo decía, yo tiempo que vienen a la iglesia y yo no los había conocido. Y pues una de las cosas que recomendamos de los dramas es de que traen ese compañerismo, traen el compañerismo de, obviamente, conocernos unos con otros. Y eso es bien importante. Ok, luego más adelante, el mandato para buscar primero el reino de Dios. El mandato para buscar primero el reino de Dios. Jesús nos manda a poner el reino de Dios en primer lugar. Y aquí voy a leer Mateo, vamos a Mateo 6:33. Y aquí pues vamos a hablar un poco más de prioridades. Y dice pues Mateo 6:33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Yo sé de que muchos de ustedes conocen este versículo ya, pero muchos de nosotros tenemos prioridades, solo de que esas prioridades necesitamos que ponerles un balance. Y pues yo sé de que pues muchos trabajan los domingos, ¿verdad? Y pues estamos hablando, acuérdense de que lo importante, porque es importante venir a la iglesia. Yo sé que muchos trabajan los domingos. Yo sé de que para muchos de nosotros está fuera de nuestro alcance pues a hacer nuestro horario. A algunos les toca trabajar y ni modo tienen que trabajar. Pero hay algunos cristianos de que simplemente quieren trabajarlo. Quieren trabajarlo y simplemente dicen, bueno, pues a mí me toca trabajar el domingo porque necesito hacer un dinero extra, digamos. Y una de las cosas que hemos visto en este término, y en la escuela a mí me acuerdo de que nos pusimos a hacer una investigación de por qué el número de la congregación ha bajado, no aquí en esta iglesia, sino que en la iglesia de Estados Unidos en general. Y una de las cosas que encontramos fue de que una de las razones porque la gente ya no viene a la iglesia es por las deudas. Las deudas hacen de que la persona diga, bueno, en vez de trabajar 40 horas voy a trabajar 70. Yo conozco gente que trabaja hasta 70 horas, yo no sé cómo le hacen. No sé, como 70, 80 horas. Y pues me he dado cuenta de que una de las razones de que por el número de personas ha venido es porque toman el domingo, que saben que es para la iglesia, para hacer un dinero extra. Y las deudas son bien tremendas, fíjense, porque las deudas lo que hacen de que te van a hacer de que tú fallas la iglesia, que tú no vengas a la iglesia. Y pues yo una de las cosas que hemos visto también aquí es de que el estado de Luisiana no es de los mejores estados, pero económicamente no están tan mal. O sea, económicamente hay trabajo. Yo sé de que en algunas ramas pues es un poco más difícil, pero una de las cosas es de que pues el estado de Luisiana pues se encuentra trabajo y aún así la gente está agarrando los domingos para obviamente hacer dinero extra y no ir a la iglesia. Y pues esto es bien tremendo porque las deudas son matadoras. Las deudas te hacen de que no te dejan en paz. Y es bien tremendo todo esto de las deudas. Muchos cristianos no aceptan un empleo, ¿verdad?, para no venir el domingo. Yo conozco muchos aquí y hemos visto también que es bien bonito ver cuando una persona sabe que le toca trabajar domingo y no acepta ese trabajo. Y yo de verdad, yo admiro a esas personas. Porque es fácil para mí o para algunos de nosotros decir, bueno, simplemente no voy a trabajar, pero cuando uno mira el ejemplo de la persona diciendo, yo sé de que a mí me conviene este trabajo, un trabajo bueno, pero no lo agarrar porque yo sé que me va a tocar trabajar el domingo. Yo admiro a esas personas mucho y pues todas las cosas sean añadidas. ¿verdad? Bien tremendo lo que Dios nos enseña pues el día de hoy. Algunos se quedan en casa, algunas razones por las que la gente no viene acá. También es porque se enferman, ¿verdad? Y eso es algo común y es algo normal que una persona se enferme. El domingo pasado, que Luisito estaba enfermo. Yo no sé cómo cantaron, yo no sé cómo lo hicieron ustedes. Yo me hubiera quedado en la casa, bro. Porque yo no canto, yo estoy enfermo y pues yo solo toco guitarra. Pero cuando te toca cantar y estás enfermo, ¿verdad, Cintia? En el drama, o sea, estaban todos ya empezando el drama y ya viene todo lo que es la cantata y están todos, y yo como, y cómo le hacen, o sea, y pues fíjate que bien fácil decir, bueno, simplemente me quedo en la casa, ¿verdad? Es bien sencillo decir, yo me quedo en la casa y están acá y yo los admiro a ustedes y admiro a todas las personas de que a pesar por su enfermedad, ustedes vienen a la iglesia y pues, pues unos pues se quedan en la casa en los domingos, pero el lunes van a trabajar. El lunes de trabajar porque tengo que hacer mis 10 horitas. Olvídate, ¿no? Pero, y pues bien tremendo, ¿verdad? De que las cosas del reino de Dios las dejamos aparte, las dejamos en segundo y en tercer lugar cuando la Biblia nos dice que es prioridad, primero el reino de Dios. Así que bien, bien, bien tremendo de que pues lo que nos pasa a todos nosotros. Luego es, el siguiente punto es poner a Cristo primero, incluso antes de tu familia. Poner a Cristo primero antes de tu familia. Esto es bien tremendo. Y yo cuando me convertí al cristianismo fue una de las cosas que me costó entender hasta que leí este versículo que les voy a dar a ustedes, que es Mateo 10:37-38. Mateo 10:37-38. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una Biblia que tiene las letritas rojas cuando Jesús habló. Muchos de ustedes tienen. Este es uno de estos. Este es uno de los versículos de que usted va a ver de que las letritas están en roja. Las letritas están en roja y dice lo siguiente. Dice Mateo 10:37-38. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no ama, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y mira qué tremendo es de que uno tiene que negar hasta la misma familia. ¿Y cómo hacemos eso? Yo admiro, nosotros hemos admirado, yo siendo un cristiano recién convertido, ¿verdad? Siempre admiraba cuando yo observaba que venían mujeres con su hijo y yo decía, ¿dónde está el esposo? Miraba a los esposos y viene con sus hijos y yo decía, ¿dónde está la esposa? ¿Ya? Y yo sé que muchos de los que estamos acá batallan con eso, pero vienen a la iglesia. ¿Ya? Y poner primero a Dios, mira qué importante es eso, poner primero a Dios a pesar de la familia. Y pues muchos de nosotros también, nuestros familiares nos han criticado, nos dicen, vos acá, llévate la cama, te dicen, ¿ya? Llévate la cama, quédate allá, ¿ya? Y qué tremendo es de que te dicen eso y uno se siente mal y todo, pero imagínate de que la esperanza aquí que nos da el versículo es de que quien ama a su padre, quien padre a su hijo, eso no tiene nada. Quien me ama a mí, dice Cristo, quien me ama a mí, eso es primordial. Y mira qué tremendo, dice, algunos se quedan en casa porque viene una visita. ¿Cuántos les ha pasado eso? Mira, eso es bien tremendo porque uno dice, bueno, viene mi familiar de lejos, especialmente en Navidad y Año Nuevo, viene mi tío, mi tía, vienen de lejos y pues uno dice, hay que atenderlos, ¿verdad? Y sí, atiéndalos, por favor, atiéndalos. Obviamente vienen a su casa, pero vienen a su casa, vienen a su mandato, a su círculo. Entonces, si ellos vienen a su círculo, vienen a su casa o se quedan en un hotel o algo, vienen a donde usted. Y si vienen a donde usted, obviamente tráigalos a la iglesia. Es bonito ver de que usted traiga a las personas a la iglesia, pero muchas veces decimos, no, lo tengo que cocinar, tengo que atenderlo. Y fíjate de que eso hace de que la persona, ya no viniste a la iglesia. O esa es una visita, pero ¿qué tal los cumpleaños? ¿Verdad? Nosotros decimos, hay que cocinar, porque después de la iglesia va a venir un montón de gente. Y muchas personas optamos, ¿verdad? Por decir, no voy a ir a la iglesia porque ya viene el cumpleaños y de todo, y tengo que cocinar y todo. Pero vayan ustedes que yo lo miro por internet. No me preocupe. Y se pierden eso. Imagínate cuántos cumpleaños y cuántas visitas vas a tener tú al año. Eso quiere decir que si hay 52 domingos y tú aproximadamente digamos que tengas 5 cumpleaños, una visita, que tú te enfermes, tú vas reduciendo los números de veces que tú vienes a la iglesia y te estás perdiendo una gran bendición. Entonces, es bien tremendo. Y una de las cosas que yo he visto, especialmente en mi casa, porque mi mamá cocina mucho, le gusta cocinar, pues la organización que tiene que tener uno al cocinar temprano, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes tienen los frijolitos y el arroz ahí puesto en número uno para cuando lleguen está cocidito. Yo sé que muchos de nosotros tenemos ya la cocina, ya cocinamos y cuando lleguemos vamos a recalentar. ¿verdad? Porque ustedes han puesto por prioridad venir a la iglesia. O sea, de que sí hay solución, ¿verdad? Sí hay una solución, sí hay una organización. Usted se puede organizar levantándose temprano, levantándose a las 4. Muchos se levantan a las 4 para cocinar y todo. ¿Verdad que se puede? ¿Verdad? Se puede. Entonces, eso obviamente se puede hacer. O algo mucho más. Okay, pero ¿a quién decimos nosotros que es nuestra familia verdadera? Okay, si de casualidad tú tienes, nosotros tenemos algún familiar y nosotros nos sentimos tristes porque tú vienes en contra de la voluntad de tu familiar. Mira lo que dice este versículo. Voy a ir a Mateo 12:50. Mateo 12:50 dice lo siguiente: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi madre. Imagínate de que te está diciendo de que, porque todo aquel que hace la voluntad, está hablando obviamente de los cristianos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Por qué cree de que nosotros le decimos hermana aquí, hermano? Nos tratamos como hermano, tal vez en inglés como que se dice sister, brother. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. En inglés yo sé que es bien, se siente un poquito de rarito, pero en español me gusta que nos llamamos todos por hermano. Hermano aquí, hermana allá. Y eso es bien bonito porque tú estás considerando a esa persona parte de tu familia, a pesar de que no sean de tu familia, obviamente. Y pues yo creo que aquí en la iglesia lo hemos experimentado bastante, especialmente cuando vienen los huracanes. Los que no han estado con nosotros cuando vienen los huracanes es una aventura. No es una, bueno, yo sé de que trae mucho riesgo lo que es el huracán y todo, pero ¿cómo nos conocemos? Y pues nos conocemos más, convivimos más. Y bien bonito de que yo, es una de las cosas que a mí me atrajo también de lo que es la iglesia y estar acá. Y pues es bien tremendo de que a pesar de que tú, que nosotros no tengamos una familia que nos esté apoyando, pues sabemos de que aquí tú vas a encontrar una familia. Y yo personalmente le puedo decir de que, a pesar de que muchos saben, ustedes saben de que pues mi papá ya murió, a pesar de que yo no tengo mi papá, yo tengo hermanos aquí bastante de Cristo que han podido cubrir esa necesidad cuando yo tengo alguna pregunta, porque pues yo tengo muchas preguntas y muchos de ellos pues me han ayudado a mí, y aquí se encuentra una familia. Pero es importante de que usted venga y usted sea parte de ello también. Luego la segunda es para crecer y desarrollarse espiritualmente. ¿Por qué debo venir? Para crecer y desarrollarme espiritualmente. Los servicios de la iglesia están diseñados para el crecimiento espiritual. Mi tema escribe ahí espiritual. ¿Vea? Esto implica pues venir a la iglesia, venir a clase. La razón principal por la que usted está ahorita aquí, especialmente en el sermón, es para escuchar palabra de Dios. Por eso estás aquí, para escuchar palabra de Dios. Luego pues se ofrecen lo que son las clases, se ofrecen lo que son las células, donde usted van a compartir cosas tal vez personales de lo que estamos hablando el día de hoy. Y pues en las clases también usted aprende y avanza. Y pues espiritualmente, para eso están diseñados los servicios de la iglesia. Incluso las canciones que cantamos, las canciones que cantamos nos ayudan a nosotros a levantarnos espiritualmente. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. La letra así, por eso es importante que nosotros pues como parte de la alabanza, pues nosotros hacemos ese conecte con Dios, porque tenemos, por causa del pecado, nosotros no podemos llegar a Dios, y por cierta manera la música nos ayuda. La música es una de las tantas cosas que pasan para tener la conexión con Dios. Y pues hay otras cosas también de que nos ayuda, por ejemplo, tiempo en oración, venir a la Santa Cena, dar los diezmos, o sea, dar los diezmos y la ofrenda. Eso es un crecimiento espiritual, porque tú aprendes a depender de Dios. Cuando tú vas a tu diezmos y la ofrenda y tú dices, men, yo al mes yo doy tanto, y uno dice, men, eso paga gasolina, eso paga dos biles. ¿Ya? Pero tú lo das con fe y eso te ayuda a crecer espiritualmente, y te ayuda a crecer espiritualmente porque tú estás aprendiendo a depender de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos este ejercicio, obviamente, este mandato de lo que es dar los diezmos y la ofrenda. También nuestro crecimiento depende de nuestra dieta espiritual. Nuestro crecimiento depende de nuestra dieta espiritual. Mientras una dieta de hambre puede ser bueno para la pérdida de peso, esto no es bueno para el crecimiento espiritual. Y tener una dieta es obviamente no comer y no leer la palabra de Dios. Sabemos de que la palabra de Dios es el pan, lo que Jesús habló es el pan de vida. Entonces, si nosotros no lo practicamos, pues pasan muchas cosas. Nos ponemos débiles, ¿verdad? Pues nos ponemos enfermos. Y una de las cosas que muchos de ustedes saben de que yo este año en marzo viajé a Polonia. Y yo visité un lugar que siempre quise visitar desde que era pequeño, que es Auschwitz. Auschwitz es un lugar donde pues Adolfo Hitler, ¿verdad?, encerró a todos los, a la mayoría de judíos, y pues él pudo matar a 1 millón de judíos en 5 años. No solo judíos, sino de que muchas personas pudo matar a los judíos. Y yo quise ir al lugar porque yo quería ir al lugar a experimentar todo esto. Y pues en uno de los tours que hice, pues tuve un tour de 7 horas explorando el lugar y estudiándolo. Y tuve una hora en que nosotros estudiamos lo que es la nutrición. ¿Qué era la nutrición en Auschwitz? ¿Qué era la nutrición en el Holocausto? Y la nutrición, hermanos, eso era algo tremendo, porque imagínense de que habían aproximadamente 1,500 personas en ese lugar. 1,500 personas. ¿Cómo le da usted de comer a 1,500 personas? Lo único que ellos comían era un vasito de agua y una sopita, que era como agua con sal. Y eso era todo lo que ellos comían todos los días. Si tú tenías suerte y conocías a la persona que trabajaba en la cocina, por ahí te daba una zanahoria, por ahí te daba un tomate que tenía que rascar hasta abajo. Y yo me quedé, wow. Y pues una de las cosas de que pasó ahí, obviamente, la muerte, una de las causas de muerte fue por la malnutrición. Después de que ellos se ponían flacos, yo sé que muchos de ustedes han visto fotos, cuando ellos se ponían delgaditos, pues ellos eran vulnerables a enfermedades. Y cuando eran vulnerables a enfermedades, pues a ellos los tenían que matar rápidamente porque eso se expandía. Y fíjate que bien tremendo, porque yo me puse a pensar en términos cristianos. Y yo me puse a pensar y yo dije, cuando nosotros como cristianos no leemos la palabra de Dios, cuando nosotros no nos nutrimos, empezamos a flaquear, empezamos una mala dieta, obviamente, nos empezamos a enfermar espiritualmente, pero esto es más tremendo, que somos más vulnerables al pecado, ¿ya? Y me di cuenta de que el mismo cristiano vive su propio holocausto. Nosotros mismos cristianos creamos nuestro propio holocausto y no nos damos cuenta de que nos estamos poniendo flaquitos, 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 y va a haber un momento de que tú vas a estar tan flaco y tan rayadito de que las enfermedades van a poder entrar. El pecado va a poder entrar y ¡pum!, te fuiste. ¿Por qué? Porque estás delgado espiritualmente y no te estás nutriendo. Luego, más adelante, una dieta de hambre pues, espiritual nos deja sostenible a lo que es la tentación, como le dije. Vamos al número 3. Vamos al punto número 3 que dice aquí, para que la iglesia funcione correctamente. ¿Por qué es importante venir a los servicios? Para que la iglesia funcione correctamente. Mente. Y pues imagínese una ciudad sin fontaneros, imagínese una ciudad sin electricista, imagínese que usted vive en una ciudad donde no haya nada, que no haya hospitales, que no haya doctores, ¿cómo le hace usted? Qué difícil vivir en una ciudad que no tenga todas estas cosas. Y pues la iglesia necesita trabajadores. La iglesia necesita trabajadores. Esto es como la gasolina, ¿verdad? En la gasolina, pues la gasolina contiene unos químicos que lo que hacen es de que pues estos químicos le van a ayudar, obviamente, a correr a su carro, pero también le van a ayudar a limpiar algunas cosas y que la gasolina pueda fluir con facilidad para que el carro pueda funcionar. Ahora, la gasolina, la gasolina pueda que no necesite estos químicos, o sea, de que si estos químicos no están en la gasolina, eso quiere decir de que pues el carro siempre puede correr. El problema es que más adelante se te va a arruinar porque necesita esos químicos. Y así es mismo la iglesia. O sea, en la iglesia nosotros necesitamos a todo mundo. Se necesita a todo mundo porque un porcentaje no puede hacer todo el trabajo. Y pues es algo que pues batallamos y hablamos mucho de que no, el trabajo no lo pueden hacer las mismas personas. Es como la gasolina, necesita los químicos, necesita personas de que estén ahí y pues se necesita a todo mundo para que la iglesia trabaje bien. El servicio no sería lo mismo si todo el mundo no pone su pieza. Y miren, este servicio, pues muchos de nosotros nos vinimos a sentar y nada más, pero no nos damos cuenta de que para que esto funcione se empieza el sábado. Por ahí el miércoles, ¿verdad?, con los de la banda que vienen a practicar para el domingo. Pero imagínate que el sábado viene el hermano Luis a limpiar. Viene a poner las toallas, a cambiar la basura, ¿verdad? Y viene a querer que todo esté limpio y que todo esté bien para que hoy funcione. Hermana Melania viene los miércoles y los sábados por ahí, ¿verdad?, y viene a atender de que los salones estén bien para los niños, a que todo, que haya la comidita, que haya todo para que funcione. Imagínate que estoy hablando del sábado. Ya el domingo tenemos un ejército a las 6 de la mañana que viene a orar y ellos vienen a orar. Y mientras el servicio está ahorita, está ahí gente orando. Viene gente que viene desde temprano, que están allá en la computadora, están poniendo esto. Usted mira aquellas dos computadoras que están allá. Esas dos computadoras que están allá, que son Apple, creo, sí. Esas computadoras que están allá, yo soy de los que creo que esas destruyen el mundo. son tremendas. Esas computadoras hacen cosas que usted no tiene idea. Y fíjate de que tenemos esas dos computadoras allá, pero hay algo de que tiene tantos programas esa computadora y tiene muchas cosas de que no le estamos dando el trabajo, no le estamos sacando el 100%, porque hay tantas cosas que puede hacer. El problema es que no hay trabajadores. Una persona, tres personas, cuatro personas no pueden hacer eso. Se necesita bastante gente y pues no le estamos sacando todo el provecho a esta computadora. ¿Por qué? Porque necesitamos obviamente gente que lo pueda hacer. Y esto no solo es tecnología, pero muchas cosas que se puede hacer en la iglesia. Yo sé de que podemos decir nosotros, es que la iglesia puede servir y en qué sirvo y todo. Yo le recomiendo una cosa. Si usted sabe hacer algo, primero ore. Primero ore y acérquese a su líder. Y dígale, mira, fíjate de que yo tengo esta habilidad, porque todos nosotros tenemos una habilidad y un don para hacer algo. Y coméntelo, porque nosotros o su líder no puede adivinar para qué usted es bueno. ¿Entiendes? O sea, no se puede adivinar para qué una persona es buena. Fíjate de que yo tengo ejemplo bastante. Está el Chiquilín y está Isaac. De ellos, pues salió a ir a ponerse a las puertas. ¿Ya? Y pues se les dijo, ¿ya? Y fíjate cómo que fielmente ellos lo hacen y van a las puertas. Oye, uno de ellos estaba entrenando a uno ahí, ¿ya? Lo estaba entrenando. Imagínate que salió de él, te voy a entrenar porque pues ya voy a estar en la banda y todo. Y lo estaba entrenando y le decía, así derechito, abrís la puerta, ¿ya? Y qué bonito ver eso, ¿me entiendes? Y pues imagínate que son preadolescentes que nos están enseñando cosas sencillas, ¿ya? Y nosotros como mayores tenemos que entender de que si usted es bueno para algo, ¿ya? Primero órelo y hable con su líder, porque sí se va a necesitar. Mire que este edificio es bien grande. ¿Cuántas cosas no se necesitan? ¿Cuántas cosas se pueden hacer si trabajamos nosotros en conjunto? Pues, y eso pues obviamente es bien tremendo. La iglesia pues depende de sus miembros. La iglesia depende de sus miembros. Y pues aquí vamos a ir a 1 Corintios 12, del 14 al 19, que dice lo siguiente. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Yo creo que está ahí. Así como Él quiso. Imagínate de que Dios, imagínate de que el ojo no puede ser simplemente ojo. El ojo necesita el oído. Tu cuerpo necesita el oído y los ojos y el olfato para poder desarrollarse. Imagínate de que tu cuerpo entero necesita varias funciones del ojo, del oído, del olfato para que pueda funcionar apropiadamente. Y la iglesia necesita eso también. Necesita, bueno, yo sé que uno puede decir, bueno, es que fíjate de que fulano de tal mucho habla. Fíjate que fulano de tal, pues es bien callado, es bien serio. Y fíjate que me he dado cuenta de que ese que mucho habla y ese que es bien serio, o sea como sea su personalidad, porque su personalidad Dios se la ha dado, se necesita en la iglesia también. El que habla mucho se necesita para una función. El que habla menos se necesita para una función. Entonces, no importa. Y esto es bien tremendo porque no hay que criticar a la persona solo porque, dice, este mucho habla, este muy serio. Porque así como él se necesita y tiene una función y es importante también para nosotros en la iglesia, ¿verdad? Y pues no seamos como cristianos inválidos, ¿verdad? Yo sé de que hay muchas personas que son inválidas, ¿verdad? Y pues el inválido pues pueda que no pueda caminar, pero tiene sus pies, ¿verdad? Y en veces nos encontramos con, somos muchos cristianos inválidos, que solo venimos y nos sentamos y pues no estamos teniendo ninguna función en la iglesia, sino de que solo somos el brazo y todos aquí están haciendo una función, pero este está funcionando, pero el otro está. ¿Por qué? Porque no tiene ese equilibrio. Así que es importante de que nosotros también seamos parte de lo que es el miembro. No solo los trabajadores físicos, pero los trabajadores espirituales, ¿verdad? También eso, pues si usted dice, pues yo no tengo ninguna habilidad o algo, pues créame decirle de que también con simplemente de orar o el simplemente hecho de pertenecer a un grupo de oración, también eso es más que suficiente. La gente no asiste regularmente a la iglesia. Se le puede usar poco. Si tú no vienes mucho a la iglesia, pues no se te puede usar poco. Y yo creo, yo les voy a hacer 5 preguntas a ustedes. Yo quiero que ustedes me digan con un amén, si ustedes me lo confirman. ¿Quieren ustedes que la iglesia crezca? ¿Quieren ver personas que se conviertan a Cristo? ¿Quieren que nuestros niños tengan más y mejores maestros? ¿Quieren una iglesia ver que sea fuerte en tiempos de sufrimiento? quieren que este templo esté terminado del todo. Ustedes que dijeron amén, lo necesitamos. Se necesitan. Ustedes saben, cuando uno camina atrás, el hoyo que está allá atrás. Hay un hoyo, bueno, yo no sé cuántos ustedes han visto, cuando usted ahí todavía no se ha cubierto, no se ha cerrado. ¿Verdad? Y pues se necesita, si usted, todas estas preguntas, si ustedes dijeron amén, lo necesitamos a todos ustedes. La iglesia necesita a todos sus miembros para que pueda crecer apropiadamente. Y ya por último, para proporcionar el buen ejemplo a la influencia, a una buena influencia. Los cristianos tenemos que dar un buen ejemplo. El cristiano tiene que dar un buen ejemplo. 1 Timoteo 4:12, se lo voy a leer. 1 Timoteo 4:12. Yo sé de que este versículo lo usamos mucho para el grupo juvenil, pero yo creo y pienso de que esta es una iglesia juvenil, así de que nos, que estamos jóvenes todos. Dice: ninguno tenga por poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y en pureza. Que ninguno tenga tu juventud, sino que seas tú un ejemplo. Imagínate un ejemplo en amor, en palabra, en conducta, ¿verdad? Cómo comportarnos unos con otros, como hermanos, y en pureza. Y esto es bien tremendo porque este es como el army. Yo no me atrae mucho lo que es el army, pero muchas personas sí. Cuando tú estás en el army, y pues yo he visto muchos documentales, cuando tú estás en el army y tú quieres cuitearte, tú te quieres salir, tú dices, yo ya no quiero esto, ya no aguanto. Uno de ellos me ha dado cuenta de que agarran tu casco que dice tu apellido y te lo ponen en el suelo y el soldado te dice: este es el apellido de tu papá y de tu familia. De verdad te querés salir. De verdad querés ser una vergüenza a tu familia. Eso te dicen ellos. Y uno va con el caquito, no. Y allá está aguantando, o se sale. ¿Entendés? Y muchas veces, fíjate que estoy bien tremendo, porque muchas veces, como cristiano, nosotros llevamos el nombre Oreb, porque esta es nuestra iglesia. Amén, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos una conducta afuera apropiada para las otras personas, van a decir tu nombre, pero ¿sabes qué van a decir también? Los de Oreb fueron esos. Ese que va a Oreb, mira las botellas que lleva. Ese que está a Oreb, mira el vinito que lleva ahí. Los de Oreb, ¿verdad? Y empiezan a decirte ya el apellido a donde tú perteneces ya. Ya no se acuerda mucho de tu nombre, sino de que perteneces a la iglesia. Entonces uno tiene que tener, obviamente, un cuidado, obviamente, de cómo comportarse y tener una buena conducta fuera también de la iglesia, porque ustedes vienen, nosotros venimos siendo un ejemplo para todos. Debemos ser un ejemplo excepcional para pues aquellos que están en el mundo también. Asistir fielmente a la iglesia nos ayuda a ser un buen ejemplo para otros. ¿Por qué fielmente? Y esto es bien tremendo, porque fíjate de que a mí me tocó trabajar este domingo que pasó. Yo vine a la iglesia, pero me tocó trabajar en la tarde. Y fíjate de que yo solo subí 3 gradas donde yo trabajo. ¿Y sabes qué me dijeron? Vos, que sos cristiano, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en la iglesia? Y fíjate cómo la gente, o sea, cuando la gente sabe que tú eres fiel, que vienes fielmente, y te miran en otro lugar, te dicen, ay, que no sos cristiano. ¿Qué estás haciendo aquí? Y no solo eso, sino de que también tú no vas a la iglesia y te dicen, ajá, y que no eras tan cristiano, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? Porque la gente, ¿cómo lo mira a uno? ¿Por qué? Porque ellos saben de que tú eres un ejemplo. Y es importante de que si tú vienes a la iglesia y tú vienes fielmente, tú le estás haciendo un ejemplo bueno para la persona que es del mundo. Y no solo eso, sino para tus hijos. Muchas veces tú le estás dando el ejemplo a tus propios hijos de cómo venir a la iglesia. Y es algo de que ellos van a apreciar más adelante, porque van a decir, ¿por qué papá y mamá vienen tanto a la iglesia? Y usted les está dando un buen ejemplo a ellos. Así que si establece un buen ejemplo para los nuevos, y también asistir fielmente influye a nuestros amigos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué influencia eres tú? ¿Eres una influencia buena o eres una influencia mala? Si tú probablemente has escuchado este sermón y esta palabra de Dios, y tal vez dices, pues yo es primera vez que vengo, recién me trajeron a la iglesia y no entiendo esto, algo de aquí, pues yo quiero decirte de que tú puedes ser parte también de la familia. Y al final te voy a dar una invitación, y esa invitación pues es una invitación que te puede cambiar la vida. Pero ¿qué iglesia somos nosotros? Ahora usted sabe y usted tiene razones para ustedes venir a la iglesia. Hermano, yo quiero llevarlos en oración a ustedes.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.